Egunon eta ongi etorriat. Buenos días, señoras y señores. Desde Softev y APD les damos la bienvenida a este desayuno de trabajo que hemos organizado con la colaboración inestimable de El Correo y en el que contamos con la participación de doña Rosa García, consejera delegada de Microsoft Ibérica, a quien también damos la bienvenida a Bilbao, y agradecemos sinceramente el verdadero esfuerzo que ha hecho hoy, porque para poder estar con nosotros a primera hora de la mañana, pues se ha levantado a las 5:15 para poder estar aquí puntual, ¿no? Muchas gracias. No es fácil definir en pocas palabras una persona como Rosa, con tan brillante currículum y una experiencia profesional que pocos pueden tener, al haber colaborado estrechamente pues con Bill Gates, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar dos aspectos importantes, y voy a ser muy breve. Uno, de su faceta profesional, ¿cómo expresarlo? Pues la pasión que siente por todo lo que hace. Sus colaboradores, que la conocen bien, la describen como persona que destaca por su talento, disciplina y esfuerzo. De su faceta humana, me vas a permitir que haga un comentario, pues esta señora joven, que es nuestro ponente hoy, está casada, es madre de dos niños y tiene claro que la familia está por encima de todo y sus hijos son la máxima prioridad. Esto lo está haciendo posible compaginar con una gestión de éxito en Microsoft y llevando a buen término lo que llamamos la conciliación familiar y laboral, que estoy seguro que si ella quiere o puede, o le preguntaremos, nos podrá decir cómo consigue ese casi milagro, ¿verdad? Casi milagro. Como responsable de la compañía está trabajando intensamente para facilitar el acceso a las TIC de todas las personas, en una expresión que ya se ha hecho bastante frecuente, llevándolas desde los despachos a los salones de nuestros propios domicilios, ¿no? Apoyando a fomentar la inversión en I+D en nuestras empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas. Un botón de muestra es el importante acuerdo de colaboración firmado ya hace unos meses, pero que está teniendo un gran éxito, firmado con Banesto. Se firmó en una visita relámpago que hizo Bill Gates a Madrid, y que tiene como fin pues ayudar a las pymes en el proceso de implantación de las tecnologías de la información dentro de las pequeñas y medianas. A pesar de ser la consejera delegada de Microsoft Ibérica, Rosa evita hablar en términos de VIPs y considera que en realidad la importancia del software para Microsoft radica, y esto lo quiero leer exactamente, en la capacidad de desarrollar el potencial de las personas y las empresas en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del día y con cualquier dispositivo. Pero ella nos lo podrá ampliar mucho más. Por mi parte, nada más. No hay mejor cosa que ser muy breve. Antes de ceder la palabra a Rosa, la paso a Jesús Ángel Bravo, presidente, como todos bien conocéis, de Softec. Y comentarles también que dispondremos de unos 30 minutos al final, en cuyo tiempo pues podrán ustedes hacer las preguntas o consideraciones oportunas a Rosa, tanto por escrito o de viva voz. Sin más, cedo la palabra a Jesús Ángel.
Muchas gracias, Carlos, y buenos días a todos los presentes. Para mí, digamos, desde el momento en que desde APD se nos invitó, digamos, a actuar en este acto, y además con una persona a la que aprecio.
Arriba, aquí.
Ahora. Sí. Sí, comentaba que cuando desde APD se nos plantea, digamos, colaborar en un acto de estas características y además teniendo como ponente a una persona como Rosa García, a la que aprecio profesionalmente y personalmente desde hace ya muchos años, pues era algo que no podíamos declinar. Nuestra trayectoria ya desde hace 21 años, que es un poco menos que la trayectoria de Microsoft, ha estado desde el principio alineada un poco con los mismos objetivos. Es decir, nosotros, como una organización que nace en el País Vasco, hemos actuado desde los primeros momentos que aparece el PC en la industria, y todo el proceso de transformación que esa irrupción de tecnología al alcance del usuario ha permitido en estos últimos 21 años. Es una manera de trabajar en pensando en lo que el usuario, no el tecnólogo, es capaz de utilizar para sacar provecho en su propio negocio, y ahí coincidimos plenamente con los objetivos que Microsoft se ha lanzado. Hoy no es un acto para hablar solamente de tecnología, yo creo que es un acto en el que Rosa va a intentar transmitiros, digamos, cuál es el impacto estratégico en las organizaciones desde el punto de vista de la eficacia, de cómo estar con información al alcance de la mano en cada momento, y realmente yo creo que hemos venido a escucharle a ella, con lo que directamente te voy a pasar la palabra, Rosa. Y esperamos que realmente después de esta charla y en el periodo de preguntas, pues realmente todo el mundo sacamos en claro que la inversión en tecnología no es un gasto, sino que es una apuesta estratégica.
Muy bien, pues buenos días a todos. La verdad es que cuando oigo estas presentaciones así, uno debería pensar como que es una persona como muy sesuda y nada. Y también cuando piensan que vienes de Microsoft, pues también piensa que vamos a tener una especie de mañana en la que nos van a abrumar con el bits y con el bytes, y de aquí vamos a intentar salir todos con una caja de Office debajo del brazo. Tampoco. La verdad es que a mí me encantan los desayunos con empresarios. Y me encanta porque yo soy eso, una empresaria más. Y de la misma forma que me encanta ir a que otros empresarios me den sus chuletillas de cómo van teniendo su éxito y tomo un montón de notas, pues creo que en Microsoft algo tenemos que decir de esto de la nueva economía del siglo XXI y cómo adaptar las empresas. Es una empresa muy joven, 30 años, pues una empresa de éxito. Entonces, lo que voy a intentar hacer es contarles, desde mi punto de vista, cómo realmente nosotros vemos que las empresas deben estar adaptándose desde lo que llamamos la economía del siglo XX hasta la economía del siglo XXI. Muchas de los pequeños trucos que les podamos estar diciendo, reflexiones, pues seguramente no apliquen a ustedes o no tengan sentido, pero si al menos se van de este desayuno con una línea escrita que les haga reflexionar, pues yo ya me daré por contenta. Voy a intentar hablar muy rápido, de tal forma que ustedes no se aburran por la mañana, y sobre todo que tengamos un buen rato de diálogo y de discusión y de preguntas, que yo creo que es lo más entretenido, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a reflexionar, ¿no? Todos los que leemos, y estoy segura que todos nosotros lo hacemos, la prensa económica, nos estamos dando cuenta de que se nos está explicando que la economía o la forma de hacer negocios en la forma en la que lo entendíamos hace 4 o 5 años empieza a estar quebrada. Es una especie de alfombra que alguien está tirando debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Pues ya que estamos en el mes de mayo, yo les voy a contar cómo me llegó a la mente esto de la entrada de España en la Unión Europea de los 25, ¿no? Recuerdo que era el 1 de mayo, y lo recuerdo porque estaba tranquilamente en mi casa, en el jardín, hacía un día espléndido, leyendo la prensa económica, ¿no? Entonces uno se pone allí a leer y dice, entran 10 nuevos países en la Unión, dice, cuyo salario medio es el 72% más barato que en España. Uno se empieza a frotar el ojo, dice, los impuestos que pagan las sociedades, el max, están entre el 0 y el 19%. Bueno, la inversión es superior en I+D, superior a España. La tasa de abandono escolar es mucho más bajo. El porcentaje de inglés, y de pronto, a uno, a mí, que me han pagado durante muchísimos años para entender, coger todos esos datos y decir qué le va a pasar a un país o qué le va a pasar a una de las empresas de Microsoft en alguno de esos países y tal, se me empezó a hacer un agujero en el estómago y dije, Dios, ¿no? Estamos fritos, ¿no? Estamos fritos en el sentido de que la forma en la que la economía española se había ido fraguando en los últimos años era realmente eficaz. Éramos capaces de producir productos de bastante calidad a un precio muy asequible, porque competíamos con países que tenían unos costes laborales muchísimo más altos. Y de pronto, esa fórmula del éxito con el que estábamos tratando, pues había desaparecido. Nos encontrábamos con que la producción se iba a mover a los países del este seguro, ¿no? Y hemos estado viendo en este último año que definitivamente los tigres asiáticos, que ya estaban, y por los tigres asiáticos pues estoy hablando de la India, de China y demás, que ya estaban calentando motores, pues han aparecido o han florecido en su máxima, de la forma máxima en que podíamos estar viendo, y hemos visto el conflicto que tenemos ahora con los tejidos chinos, por ejemplo, donde incluso cuando la propia China se pone unos procesos de control y pone hace que las taxas, que los impuestos que tienen que pagar aumenten, a pesar de todo siguen siendo un 200% más baratos de lo que se puede producir en España, ¿no? Así pues, como os decía, nos encontramos en un momento donde la economía española tiene que empezar a redibujarse, producir lo más barato posible algo que se puede producir en otra parte va a ser muy complicado, porque no vamos a ser capaces de competir, como os decía, con los nuevos países de la Unión o el sudeste asiático. Así pues, nos queda reinventarnos. Reinventarnos significa empezar a... y hay palabras que suenan realmente duras, pero que hay que plantearse, definir cuáles de los servicios que hacen nuestra empresa se tienen que realizar en el territorio nacional y cuáles de los servicios que realiza nuestra empresa pueden ser llevados a otros lugares del mundo de una forma mejor, ¿no? Y cómo los servicios que dejamos de forma en nuestra empresa, pues los hacemos de una forma muy eficaz y sobre todo muy innovadora. Tendremos que innovar en productos, tendremos que innovar en la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes, en la forma en la que nos relacionamos con nuestros proveedores y también incluso dar algo especial a esos servicios, ¿no? Nos encontramos con un tipo de empresa que es tremendamente distinta a la empresa tradicional con la que nos habíamos enfrentado en el siglo XX, ¿no? Siglo XX, por ejemplo. En el siglo XX la mayor parte de las empresas tenían lo que llamaba la integración vertical. Es decir, pensad en una fábrica de coches, la fábrica de coches lo hacía todo, desde las manivelas de subir las ventanillas, esto que ya no existe, hasta ponerle las ruedas, sacar el coche en pleno funcionamiento. A día de hoy ya no existe una fábrica de coches que haga esto. Buscan cuáles son sus competencias básicas, el diseño, los motores, todo lo demás. Lo hacen un outsourcing, ¿eh? Y esto puede ser precisamente porque se ha creado una serie de tecnologías que permiten que los proveedores estén tan integrados y tan controlados como si fueran sus propios departamentos. Así que ahí ha habido un gran cambio. Microsoft, por ejemplo, yo creo que en esto fuimos bastante visionarios, como una empresa que nació hace 30 años. Y las empresas que nacieron hace 30 años, y son empresas muy respetables y económicamente muy potentes, por ejemplo IBM, pues intentaban tenerlo absolutamente todo, ¿no? Hacían su línea de ordenadores, su línea de software, su línea de servicio, lo empaquetaban todos y de ahí no podía salir uno. Mirad, una empresa como IBM, ajustándose a la economía del siglo XXI, ha vendido su línea de ordenadores, por ejemplo. Microsoft decidió, o pensó en ese momento, que no era la forma adecuada de acercarse. Que teníamos que, sí, nuestro sueño hace 30 años, cuando nacimos, era tener un ordenador en cada mesa de trabajo y en cada casa. Que si teníamos que estar en cada mesa de trabajo y en cada casa, teníamos que tener muchísima capilaridad social. Había que estar en cada pueblo. Había que estar en cada esquina de cada ciudad. Y eso, o realmente empezábamos a tener miles y miles y miles de empleados en un país, o iba a ser imposible. Y esta idea de verticalización la rompimos. Decidimos que era muy importante para democratizar el software y la informática el que hubiera un montón de empresas asociadas a nuestra propia empresa que también, a través de esta relación con nosotros, creara una relación de valor económico. Y así se crearon la relación que tenemos con nuestros socios tecnológicos. Nosotros nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer, que es el software, y junto con nosotros existen una serie de empresas que hacen la integración, que hacen el hardware, que hacen la formación. En España, por ejemplo, ¿no? A mí se me suele invitar a muchos de estos eventos y demás. ¿Tiene idea de qué tamaño tiene Microsoft en España? 450 empleados reales. No, hace muy poco estaba en el Senado, ¿no? Yo me planteaba a mí misma, casi me hacía gracia mientras esperaba toda nerviosa en el pasillo para entrar a declarar. Yo decía, Yo, si soy una pyme, yo, ¿para qué me hacen venir aquí? La realidad es que no me hacían por esto, sino porque la economía que Microsoft está creando en España es una economía que da alimentos a 196.000 familias. Es decir, hay 196.000 personas que viven en ese ecosistema. Y como nosotros, muy pronto sus empresas deberán empezar a pensar qué se queda como core business, como cosas que realmente se tienen que quedar en su empresa, qué cosas van a tener que intentar llevar y desplazar. Como les decía, yo cuando me levanto cada mañana no pienso en mis 500 empleados, pienso en mis 196.500, porque me es muy importante también ser responsable de las personas que están contratadas en las empresas alrededor nuestra, ¿no? Otro de los grandes cambios van a ser que en el siglo XX se valoraban las empresas con grandes activos fijos, las grandes fábricas, los camiones, el stock, y a día de hoy, pues la realidad es que se empiezan a valorar sobre todo las empresas con grandes activos no tangibles, es decir, cuál es la calidad. Nuevamente, un ejemplo, ¿no? Nuestra casa, Microsoft. Tercera empresa, bueno, depende del día, pero alrededor de la tercera empresa en capitalización bursátil del mundo, que no tiene nada, no tiene edificios, no tiene fábricas, no tiene camiones. Lo único que tenemos son 50.000 personas, una inversión en investigación y desarrollo de 7.000 millones de dólares, que produce un montón de propiedad intelectual, que son nuestros productos. 7.000 millones de dólares, por ponerlo en perspectiva, es más de lo que invierte España en investigación pública y privada al año. Pues esto es lo que invertimos nosotros en el mundo en esto, ¿no? Y una marca que yo creo que es reconocida en casi todo el mundo. Y esto es realmente lo que hace a esa empresa. Ustedes, desde aquí, deberían empezar a pensar cómo están cuidando no solamente sus tangibles, sino sus intangibles. Y de la misma forma que ustedes, estoy segura, que saben perfectamente cuál es la protección antirrobo físicos de su empresa, pues también deberían empezar a pensar cómo están protegiendo sus intangibles, sus patentes, los datos de sus clientes, los números de las tarjetas de crédito, su propiedad intelectual, sus empleados. ¿Qué están haciendo para que sus empleados, que se estén en el siglo XXI, son realmente los que les van a hacer la revolución, los que van a hacer que su empresa sea la más próspera, no se vayan a su competencia o decidan dejar su empresa para ir a otra parte, ¿no? La importancia del tamaño, ya lo hemos hablado, no, ya no son solo las grandes, son aquellas que son capaces de crear un ecosistema líquido, ¿no? Una de las cosas más importantes que han cambiado, yo creo, entre la empresa más tradicional y la empresa que se va a necesitar ahora en el siglo XXI, tiene que ver con el tiempo que tardamos en producir un producto, ¿no? Muchos de ustedes trabajan en el tema financiero, ¿no? ¿Cuánto tarda una entidad financiera en reaccionar al libretón? ¿No? ¿Cuánto tarda? Pues bastante poco, porque a nivel información lo reciben en el momento en el que el primer cliente ya inmediatamente saben que tu competencia ha hecho un movimiento estratégico. Y depende de los sistemas de la información que tengan, porque copiar aquello es facilísimo. Y de, oiga, yo también les doy el 3% por esto, ¿no? Lo importante es saber, tengo yo unos sistemas de información flexibles que me permiten, de verdad, poner un 3 donde antes ponía un 5 y esto se distribuye al resto de mis miles de agencias bancarias en el resto del mundo, forma a todas las personas que estaban en esas agencias, ya lo sabemos. Los bancos o las cajas de ahorros, que son eficaces, son capaces de reaccionar en poquísimo tiempo, y los que no, pues van siempre a la tranca. Y lo mismo que les digo esto, les podía hablar de otras áreas, ¿no? Y la información, por supuesto, en las antiguas empresas, pues era realmente muy cara, estaba muy restringida, y a día de hoy, precisamente, la información existe, ¿no? Existe hasta un punto que realmente los economistas, yo soy muy buena amiga del profesor Emilio Ontiveros, es un economista brillante español, y hace muy poco nos sentábamos en una comida a discutir de la economía perfecta, que llamaba, ¿no? Y era asustador escucharle diciendo, a día de hoy una empresa podría saber exactamente qué es lo que necesitan sus clientes y producir exactamente lo que es los clientes necesitan, teniendo cero stock. No, esto es el sueño. Un economista hace muy bien los papeles, ¿no? Yo sé que los empresarios entendemos que la vida es bastante más complicada que todo esto, pero que lo sepan, vamos llegando a ese punto donde estamos hablando de esa economía perfecta, donde es muy importante tener un control absoluto de qué es lo que quieren los clientes, ¿no? Entonces, en el fondo, si han ido siguiendo esta parte de la reflexión, se habrán dado cuenta de que precisamente lo más importante de las empresas del siglo XXI van a ser las cosas que son intangibles. Que una cosa intangible, ¿sabe cómo se llama en inglés, no? Software. Ah, es fácil, para hacerles un poquito de publicidad, ¿no? Pero conste que no me estoy refiriendo a software físico del nuestro, que nosotros vendemos, sino realmente a lo intangible. Cuiden su marca, cuiden sus personas, cuiden sus procesos de innovación, cuiden su propiedad intelectual, cuiden sus procesos internos, ya no los de innovación, sino los de llevar la empresa día a día, y cuiden su reputación. Porque realmente ahí, y no en otra parte, es donde va a estar la riqueza de su empresa en el futuro. ¿Vale? La siguiente gran reflexión que a mí me gusta hacer es, bueno, pues nos estás diciendo que la economía como la entendemos nos la están quitando de los pies, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? A mí me va bien. Yo tengo muchos amigos empresarios y siempre me dicen igual. Rosa, eres un pájaro de mal agüero, pareces un cuervo. Vamos a ver. Si las cosas nos van bien, yo no me pienso mover. Mira lo que he hecho en los últimos 30 años y lo bien que me ha ido. Yo siempre le digo igual. Ese sentido de estar quieto y no moverse es perfecto si el resto, para los físicos y los matemáticos lo entendemos perfectamente, ¿no? Si el entorno donde nos encontramos está quieto y yo estoy quieto, perfecto, no tengo que innovar nada, perfecto. Lo malo es cuando mi entorno se mueve. Entonces, incluso cuando yo estoy quieto, mi posición relativa cambia. Estoy innovando, quedándome atrás, simplemente por el hecho de no hacer absolutamente nada. Entonces, les guste o no les guste, dice, no se puede seguir trabajando de la misma forma que hemos trabajado en el pasado, porque nos guste o no nos gusten, las cosas que nos hacían exitosas ya han cambiado y el entorno en el que nos encontrábamos ya ha cambiado. Y a mí me gusta mucho hablar de dos grandes ejemplos, ¿no? Uno de ellos fue una empresa tremendamente famosa en los Estados Unidos, se llamaba la Compañía del Hielo de Chicago. Era una compañía que se dedicaba a repartir hielo en carros y los ponía con heno y tal, y era la empresa más exitosa de hielo de los Estados Unidos. Todo el mundo les compraba, no tenían ningún problema. Vinieron los frigoríficos y ellos siguieron insistiendo en que, oye, una empresa como la nuestra, que ha tenido éxito toda la vida, nadie va a comprar esas guarrerías de frigoríficos, ¿no? Eran la empresa del hielo y murieron siendo la empresa del hielo. ¿Qué les faltó? Les faltó descubrir que realmente en el negocio en el que estaban no era en el negocio del hielo, sino en el negocio del frío. Y si en el momento en que llegaron las primeras neveras hubieran dicho, es verdad, estoy en el negocio del frío, hubieran decidido repartir en aquellos carros neveras y no hielo, ¿no? Otra segunda cosa que es importante, o sea, que ustedes deben plantearse exactamente en qué negocio estoy y el negocio en el que estoy va a seguir sobreviviendo en el siglo XXI o no. Otra segunda reflexión importante, yo vivía en Seattle. Y yo no sé, ¿ustedes tienen aquí en Bilbao una cosa que se llama Starbucks? Starbucks es una, pues, si alguna vez van a Madrid...
Seguro, en Bilbao seguro que tenemos.
Si alguna vez van ustedes a Madrid, que hay muchos, pues verán unos cafés extrañísimos que se llaman Starbucks, ¿no? Son unos cafés que no se parecen nada a los típicos cafés preciosísimos de Madrid tradicionales, donde uno va, le cobran 5 veces más por un café de lo que uno podría esperar. Pero oye, es una cosa muy americana y muy moderna, ¿no? Entonces yo tuve la posibilidad de charlar con el presidente de Starbucks. Y yo le decía, jo, ¿habéis hecho un negocio con esto del café? Le decía yo, dice, el café que servís a las personas, ¿no? Y el presidente de Starbucks me cogió y me dice, Rosa, estás equivocada en una cena. Dice, nosotros no tenemos un negocio de café que sirve a las personas. Nosotros tenemos un negocio de las personas a las que servimos café. Y esto, que parece una frase chistosa, tiene su profundidad, en el sentido de que ellos no han puesto nunca al producto en el medio. Lo que han puesto en el medio ha sido la persona, sus clientes. Y olvídense, hoy beben café, y pasado mañana, si se dice que el café es cancerígeno, beberán zumos de naranja. Ya se preocuparán ellos de ponerles zumos de naranja. Lo importante es que ellos están ahí para servirles algo, ¿no? Y crearles un entorno. Pues nuevamente es importante. Microsoft tuvo la misma... Tuvimos que tener un reajuste similar. ¿Se acuerdan de lo que les dije, no? Cuando Bill Gates dejó la universidad, dice, yo me tengo que ir de aquí urgentemente. ¿Por qué? Porque tengo que poner un ordenador en casa, mesa de trabajo y en cada hogar. Pasan 30 años y los empleados de Microsoft empezamos a irnos de la empresa. Y Bill nos agarra un día y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, ya lo hemos puesto en todas las mesas de trabajo, en todos los hogares, ¿para qué queremos seguir contigo, no? Y entonces se hace una reflexión la empresa y dice, ¿es verdad? ¿Es verdad? Dice, y además, vamos a pensar qué queremos ser como compañía. Y decidimos que aquello de los ordenadores era chatarrero puro, o sea, sonaba chatarra. Queríamos poner las personas en el centro y cambiamos y dijimos, Microsoft es una empresa que se dedica a crear ¿qué? A crear software, que es lo que sabemos. Igual que los del Starbucks, algo que se bebe, que es lo que saben, ¿no? Pero dice, ¿para qué? Dice, para hacer que las personas saquen de sí mismos su máximo potencial. Sean más productivas, se diviertan más, sean capaces de compartir mejor la información, lo que sea. Y que las compañías sean más globales y más productivas. Punto. ¿Qué es eso? ¿Dónde está ese software? Pues está en todas partes, no sé si se han fijado. Yo tengo, no lo tengo aquí, si no ya se lo enseñaría para hacerles un poquito de marketing. Mi teléfono móvil con Windows, donde ya no viajo nunca con mi portátil, porque para el ratito que puedo echarle un vistazo a lo que hay allí, pues me voy leyendo mi correo y algún documento de Word y de Excel allí en mi telefonito que pesa nada, 5 gramos, ¿no? Bueno, nunca hubiéramos estado ahí si no nos hubiéramos despertado y hubiéramos dicho, eso del ordenador, va, está bien, va a seguirlo viendo ordenadores, y vamos a seguir. Y estamos haciendo software para despertadores, y software para coches, y software para neveras. Y dentro de poco haremos software para un montón de cosas que ustedes transparentemente no verán, ni les importa. Porque a ustedes no les debería importar el software, les debería importar que vivan mejores y que sus empresas sean más productivas y más competitivas. Así que, importante, ¿no? Pensemos que la innovación tiene mucho que ver con la ruptura. Igual, tuve la oportunidad el otro día de comer con un gran chef, Ferran Adrià. Yo le decía, Ferran, ¿cómo logras que tus restaurantes estén totalmente completos y haya que pedir de un año para otro, ¿no? Y tal. Y además las cosas que haces están buenas, pero, ¿no? Y dice, bueno, precisamente porque yo le he preguntado a la gente que venía a estos restaurantes súper caros, qué es lo que buscaban, y ya están hartos de la misma comida todo el rato, lo que buscan es una experiencia diferente. Yo era un rebelde y he decidido que la tortilla del siglo XXI es una tortilla que se sirve en copa de cóctel, no sé si la han probado, pero se la recomiendo, ¿no? Y la verdad es que cuando uno va allí, no va a comer en gran manera, ¿no? Comparado con ustedes en el País Vasco, vamos, se quedarían con mucha hambre. Pero realmente, lo que sí que les digo es, disfrutarán de una experiencia distinta y querrán volver y le hablarán de ella a sus amigos. Tienen que pensar, ¿tienen gente suficiente en su empresa como para producir esas rupturas? Esas rupturas que van a ser capaces de posicionarles a un nivel superior o a otro, ¿no? ¿Cómo van a hacer esa innovación, ¿no? Y hay que tener como dos grandes antenas. La primera tiene que ver con qué me dicen los clientes que tengo que hacer. Y en Microsoft lo tenemos muy claro, porque ustedes, todos los que venden, venden cosas que se gastan, ¿verdad? El señor de McDonald's, pues tú te comes tu hamburguesa, pues al día siguiente el señor ya no tiene hamburguesa, además tiene hambre, hay posibilidades de volverla a vender otra hamburguesa. El software es una cosa alucinante, porque no se gasta. Uno lo pone allí. Y a no ser que nosotros seamos capaces de ganarles su imaginación y ganarles su corazón y hacerles ver que esta versión nueva es mejor que la anterior va a seguir funcionando por siempre. Meten la mano al bolsillo y me vuelven a pagar, ¿no? Entonces tenemos que tener constantemente una visión en nuestros clientes, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Pregúntame, oiga, usted, dígame, ¿qué quiere el próximo día? ¿Qué quiere? Bueno, esta es una. Y si solo hiciéramos eso, y se lo digo a ustedes, ustedes tienen que ser absolutamente obsesos en preguntarle a sus clientes, oiga, de esta experiencia que usted está teniendo conmigo, ¿qué hay que cambiar? ¿No? Lo malo del asunto es que si solo hacen eso, pues realmente, como les decía, no se producirá esta ruptura. Y le darán a los clientes lo que ellos esperan. Está bien, pero la mayor parte de los clientes quieren otra cosa, que es lo inesperado. Muchísima gente que utiliza nuestro software y cambia de versión dice, es alucinante, jamás hubiera pensado una funcionalidad como esta, bro. Es que es buenísimo, porque me ayuda un montón, nos dice, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, pues nosotros hacemos una cosa que se llama poner una sombra. Es una persona que se sienta con detrás de una secretaria durante una semana. Empieza a ver cómo trabaja y dice, uy, pues habría una forma mejor para trabajar de esta forma. Acuérdense, sorprender a sus clientes siempre con cosas inesperadas, porque sus clientes es lo que están demandando de ustedes, ¿no? Y yo, la verdad es que como CEO, que ustedes son casi todos CEOs, pues tienen como cuatro grandes bloques, ¿no? Responsables en su empresa, ¿no? Voy a hablar de uno que quizá ustedes no tengan que hacer tanto, pero que a mí me toca, que es casi todos nosotros somos los embajadores de nuestra empresa en el país donde nos encontramos o la región donde nos encontramos. Nos toca dar presentaciones, nos toca hablar con políticos, nos toca hablar con la prensa. Y la verdad es que si no tuviéramos una infraestructura técnica suficiente como para que todas aquellas personas que nos ayudan a construir nuestro discurso y acumulan datos y demás trabajaran muy bien colaborativamente, yo podría hacer un décimo de lo que hago al día, la verdad. Porque es que hoy me toca hablar de una cosa que es que la conozco, vamos, puedo hablarles un día, no, un año entero de cosas de estas. Pero cuando a uno le toca hablar de la economía de Singapur, mejor alguien le echa una mano, ¿no?, para saber qué tiene que estar diciendo. Entonces, la parte de representatividad necesita muchísimo que todo lo que tiene que ver con su prensa interna y externa, sus jefes de gabinete y demás estén absolutamente coordinados. Como la mayor parte de ustedes no son tan grandes como para tener ese problema, vamos más a otros tres problemas que son súper importantes. Primero tiene que ver con la cultura. Si yo les de la empresa, si yo les decía que lo más importante de todo son las personas, pues va a ser muy importante que seamos capaces de transmitir esa cultura de la empresa. Yo de verdad que necesito que todos mis empleados sepan cuál es mi preocupación del mes, que sepan cuándo estoy contento con lo que está pasando, cuándo necesito que le echen más esfuerzo, cuándo no me encuentro contento con áreas distintas. Y para poder hacerlo lo utilizo utilizando tecnología. Yo no puedo, no tengo el tiempo, no estoy casi nunca a la oficina como para estar haciendo ese tipo de evangelización. Tengo una intranet y a través de la intranet leen informes míos, y no solamente míos, de los diferentes directores. Vamos pasándoles la cultura, vamos también explicándoles qué hacer en el día a día, y eso es muy importante. Lo segundo tiene que ver con la gestión del talento. Si sus empresas tienen que tener éxito, ¿quién va a ser? En Microsoft hablamos de una cosa que se llama la teja, ¿no? Y la teja significa es, si un día vas por la calle y te cae una teja en la cabeza, ¿quién se quedará con tu puesto? Y todos tenemos una hoja de cálculo perfecto que dice, el día que Rosa se muera o la despidamos, la persona que reemplazará a Rosa será. Tú coges a todo mi nivel de dirección y sale exactamente igual. Y coges al segundo nivel de dirección de Microsoft, exactamente igual. De tal forma que nuestros procesos de manejo del talento son tremendamente eficientes. Que no se da la misma formación a los empleados a otros. Que a los empleados que están en esa línea de sucesión, pues realmente se les va cambiando de departamentos para que vayan aprendiendo y se vayan haciendo realmente más responsables del negocio en su conjunto y que no solamente vean parcialmente. Se les educan los valores de la compañía. Para esto también es muy importante la presencia del software, para tenerlos no solamente formándose y educándose, sino también siendo absolutamente productivos, ¿no? Tercera área de preocupación, lo que los americanos llaman el running the business, ¿no?, el hacer que el negocio funcione, ¿no? La mayor parte de nosotros, la forma en la que hacemos que el negocio funcione es a través de análisis de un montón de datos, porque como ustedes saben, el negocio funciona porque hay otros que lo están llevando, ¿no? Entonces es muy importante el tener esa especie de cuadro de mandos que me va diciendo exactamente cómo va todo, sobre todo para que pueda darle un montón de poder a las personas que trabajan para mí, tira adelante, y solamente cuando suena, veo que te estás yendo, eso es como, ¿saben?, los coches, lo que han puesto ahora en las autopistas, ¿no?, para que no te duermas, cuando mucho se te va el coche y pisas la banda, suena tic, 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 pues para eso sirve el cuadro de mando, para saber cuándo empieza a sonar el tic, 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 y hay que coger a este conductor que teníamos, despedirlo y poner a otro porque se ha quedado dormido, ¿no? Pues exactamente, ¿cómo son nuestros cuadros de mando? ¿Somos de verdad capaces o tenemos la información, para eso sirve la tecnología, suficiente como para poder delegar, que nuestra gente haga su trabajo, que nosotros podamos estar haciendo el nuestro, que es bastante distinto y de mucho más nivel que ellos tienen, y sin embargo sentirnos que sentimos la carretera a través de nuestro volante, es decir, tenemos control de nuestra empresa, ¿no? ¿Sabemos suficiente? ¿Cuánto tardan ustedes en saber de los movimientos que hacen sus competidores? Eso es una buena reflexión. Y otra de las grandes reflexiones es, a pesar de la que la economía española está creciendo solamente en un dígito, ¿cuándo planean crecer ustedes? ¿Y se han retado ustedes a intentar crecer doble dígito por los próximos 5 años? Ahí es donde deberíamos estar, los consejeros delegados, los presidentes, constantemente chequeándonos, ¿no? ¿Cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para que sepa perfectamente lo que hace mi competencia y lo que desean mis clientes? Otra gran área. Y por último, yo me dedico, y ustedes a veces también, yo les recomendaría un par de veces al año, el chequear que los procesos de negocio tengan sentido y que el motor con el que funciona su empresa esté tan bien ajustado que no pierda aceite por ninguna parte, o energía o calor, de tal forma que su empresa sea lo que yo llamo una empresa productiva y competitiva, ¿no? ¿Productiva en qué áreas? Pues yo digo siempre que hay tres grandes áreas donde tenemos que estar mirando nuestra competitividad. Y les prometo que con esto acabo y dejamos para tiempo para el coloquio, ¿no? Primer área tiene mucho que ver con la competitividad de los empleados individualmente, ¿no? Yo, que viajo mucho, pues he visto muchísimas veces empresas, ¿no? Vienen y te la vienen a enseñar, ven a mi empresa, ya verás que bien lo tengo todo, ¿no? Y todos los señores están allí con todos tienen su ordenador, y algunos hasta tienen unas pantallas planas preciosísimas, y unas impresoras láser buenísimas, aquello todo. ¡Qué bien!, ¿no?, me dicen. ¿Y cuántos ordenadores y cuántas personas? Y dices, oye, tú lo tienes todo muy bien informatizado, ¿no? Y te paras por allí y te das cuenta de que las personas que lo están utilizando no son más productivas que lo eran 20 años atrás. Porque están utilizando el ordenador como una moderna máquina de escribir o como una moderna calculadora. ¿Por qué? O porque no les hemos puesto el software necesario, o porque les hemos puesto el software y dicen, no, si tienen tu software. Digo, sí, lo que no tienen es formación. Y lo que no tienen son los procesos para modernizarse. Siguen trabajando como hace 30 años. Y hay muchos de nosotros que ya nos hemos dado por vencidos. No. Esto de la productividad personal está ya totalmente, vamos, mi gente es la más productiva, ¿no? Y sin embargo, en la comida tú dices, vale, es verdad. Te siguen quejando de que media hora al día borrando correos basura, ¿no? ¿Veo alguna sonrisa? O sea que sí, hay gente de ustedes que recibe un montón de correo basura. Y lo aguantan. La tecnología puede permitirles no recibir ni uno. ¿Yo? Ni uno. Bueno, ni uno. Uno al día. A veces se cuela. Pero vamos, es cuánto tiempo tardan sus empleados en cuánto tiempo invierten en buscar cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio donde dicen que la mayor parte de los empleados invierten el 30% de su tiempo en buscar cosas, ¿no? Pues posiblemente tengamos que trabajar en tener buscadores mejores y en hacer que la información se ajuste, se haga de otra forma, ¿no? Bueno, no les quiero dar miles de ejemplos, pero piensen, no se rindan en los temas de productividad personal, porque estoy segura que con un buen trabajo pueden hacer por persona. Nosotros hicimos un estudio y más o menos se saca de media que una empresa bien gestionada, dándoles una vuelta de tuerca a la productividad personal, se pueden ganar alrededor de 2 horas a la semana. Que parece poco, pero si se ponen ustedes a calcular por empleado y calcular lo que pagan ustedes por hora, pues se dan cuenta de que es muchísimo dinero lo que pueden ustedes estar ahorrando, ¿no? La siguiente parte, en España ya ni nos mojamos los pies, que se llama la productividad de los equipos de trabajo, ¿no?, de los grupos. Yo recuerdo mi primer choque. Yo venía a los Estados Unidos y aparte que hablaba un español fatal, pues estaba acostumbrada a hacer muchísimas cosas en remoto. Precisamente yo estaba en ese foco de innovación donde, recordemos una cosa, no se innova una persona individualmente. Precisamente los procesos de innovación es cuando más importante es el trabajo en los grupos, ¿no? Porque hay que estar constantemente comunicando y constantemente recibiendo feedback y constantemente recibiendo otras personas que complementan lo que tú haces para que tu innovación llegue a buen término, ¿no? Cuando creamos un nuevo servicio bancario, cuando creamos un nuevo servicio en un hotel, cuando creamos una nueva forma de vender hierro, cualquier cosa, ¿no? Y yo recuerdo que yo vine a España y yo le preguntaba a la gente, que estaba como en constante movimiento. Es una cosa que yo me daba cuenta en Microsoft. Y yo decía, ¿a dónde vas? Y dice, a una reunión. ¿De dónde vienes? Y dice, de una reunión. Y los que estaban quietos, tú le preguntas y dice, ¿qué haces? Y dice, preparándome para la reunión. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Bueno, pues me han contado que esto les pasa a casi todas las empresas españolas, ¿no? Y que realmente tenemos que empezar a pensar en cómo optimizamos el tiempo de nuestros equipos de trabajo. Si ya encima tenemos filiales, es decir, una en Madrid, otra en Vitoria, otra en no sé dónde, ¿cómo hago para no tener a la gente constantemente viajando, ¿no? Y tecnología existe. Existen portales que de una forma automática se crean. Cuando yo mando un correo electrónico, en vez de mandar el documento adjunto, que además esto gasta muchísimo, pues lo puedo poner directamente, automáticamente me puedo crear un portal para todas las personas que hubieran tenido que estar alrededor de ese documento. Y ese portal es seguro y ese portal me hace mucho más productivo porque me dice cuándo esta persona está conectada al ordenador y no, entonces no necesito mandarle un correo electrónico, podría estar hablándoles de tecnología hasta aburrirles, pero la sensación es, hay formas de ahorrar. Yo apenas viajo muchísimo para ver a clientes, pero internamente para ver a mi jefe, o para ver al resto de otros consejeros delegados de Microsoft en otros países? Poquísimo, muy poco, precisamente porque utilizamos la tecnología para maximizar nuestro tiempo, ¿no? La última parte que tenemos que reflexionar, y que aquí yo creo que España sí que está haciendo una buena labor, pero tiene que evolucionar, pero por lo menos, ya le digo, las dos primeras yo creo que hemos tirado la toalla, en esta no, tiene que ver con la productividad de las organizaciones en sí mismas, es decir, ¿tengo realmente los procesos que tengo que tener? Y la palabra proceso en España da verdadero espanto, pone los pelos como escarpias, ¿no? ¡Proceso! ¡Ya está! ¡Ha venido esta señora a escribir los procesos! Pues sí, hay que tener procesos y órdenes y normas para saber, de tal forma que las cosas se puedan automatizar lo más posible y que las personas que tenemos en la universidad leyéndose un documento y poniéndole sello completo, 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 pues no. Cojamos a esa persona, démosle formación, pongámonos en la ventanilla de la universidad para atender a los universitarios que llegan a preguntar, a no sé qué, hagamos la universidad mucho más interesante, mucho más amigables, y creemos un proceso de software que haga que el completo completo no necesite la persona. Con esto no le estoy diciendo que lo que hagan es despidan al 30% de su plantilla, sino que piensen qué cosas pueden ser automatizadas y cojan a esas personas y las pongan a hacer esas partes importantes de relación con proveedores, de relación con clientes, que les decía que van a hacer lo que les van a ustedes a, realmente a diferenciar, ¿no? Y luego tenemos el otro gran punto que tiene que ver con los datos, ¿no? Yo suelo ser una persona normal, ¿no? Excepto cuando voy en un avión. Cuando voy en un avión suelo estar tan agotada que prefiero no hablar, porque es que ya no me quedan energías. Después de un día de trabajo de estos donde uno ha tenido 8 horas de trabajo y 10 reuniones, ya no me quedan más energías que dar. Pero mi secretaria, que es una mujer muy eficiente, siempre me mete las revistas técnicas o económicas para leer, y ese día me metió técnicas. Entonces, ahí va yo con mi revista técnica, y llega un señor y me dice: usted está leyendo una revista técnica, ¿no? Sí, y yo ya espero que aquí se acabe la conversación. Y porque usted de esto sabe, ¿no? Sí. Nada. Y el señor estaba dispuesto a contármelo todo, así que yo decidí que me lo contara todo de golpe, porque si no íbamos a llegar a Madrid con bastante retraso. Dígame, ¿qué le pasa? ¿No? Y dice: mire, yo me dedico a vender seguros de coches. Y cuando la gente me pasa de un seguro de terceros a un seguro a todo riesgo en los últimos días del año, yo creo que deberíamos cobrarle un extra en la prima, me decía el señor. ¿Y por qué? Dice: porque es que esto suena como que va a hacer alguna burrada, se va a llevar el coche a esquiar, va a beber el día Nochebuena, y entonces pues seguro que hay más probabilidades de tener un accidente entre la gente que hace esto, ¿no? Yo le dije: pues oiga, no, pues tiene razón. A mí me recordaba, los consejeros delegados muchísimas veces tenemos esas, ¿no os pasa que tenéis como que algo en el estómago os dice que esto funciona de esta forma pero no lo podéis probar? Pues, y él me decía: mire, estoy segura, metemos todos esos datos en el ordenador, ¿usted sabe cómo los podemos sacar para analizar esto? Y bueno, pues yo ya le digo, me puse ahí a contarle de bases de datos y tal, le di una tarjeta para que nos llamaran y bueno, pero la idea es esa. Fíjense qué grandes errores tenemos, ¿no? Y esto hablábamos de un empleado, un vendedor, ¿no? Ustedes imagínense cuántas veces han ido lo que yo amo a pescar, ¿no? Que tiene esa intuición de que hay algo en su empresa que si pudiera, parece ser que se venden mejor los cuadros que tienen un fondo azul, pero no lo pueden lograr sacar. Y si lo tienen que sacar, se lo tienen que encontrar a un informático. Y como de vez en cuando la intuición es buena y de vez en cuando la intuición es mala, y hay una cosa que todos los consejeros delegados tenemos en común, que es que tenemos un ego muy grande, pues no le preguntamos al informático que nos lo saque, no vaya a ser que la intuición no fuera buena, ¿no? Nosotros de verdad que trabajamos y creemos que es muy importante que todos ustedes tengan una informática que haga que los datos estén en la punta de los dedos de todos. El departamento más importante que tienen ustedes es el de quejas, no se equivoquen, que seguramente es el donde tienen las personas peor pagadas y las pobrecillas o pobrecillos sufriendo eternamente. En el de quejas, porque en las quejas es donde realmente ustedes van a aprender de qué es lo que no están haciendo bien y van a mover su empresa de buena a excelente. Bueno, pues normalmente la mayor parte de los departamentos de quejas no son capaces de arreglar la queja en el momento de que tienen al señor al teléfono. Porque, vale, no se preocupe que le llamaremos, buscaremos sus datos y veremos si lo que usted me ha dicho es verdad, y si lo que usted me ha dicho es verdad, de verdad que se lo vamos a solucionar. Y al señor que cuelga en ese momento, la queja se le ha vuelto de grado 20 a grado 80. ¿qué estamos haciendo para que los datos estén en las manos de las personas que tenían que estar? Yo sé que lo que les he dicho pues es, son cosas básicas, ¿no? Pero un poco la reflexión que quiero que les hagan es, primero tienen que tener claro qué tipo de empresa quieren para el futuro. Segundo, tienen que tener claro cómo van a innovar para tener esa empresa. Tercero, que van a tener que hacer cambios importantes y no solamente triviales, y que esa es, sobre todo, yo creo, a día de hoy, la principal función de un presidente de una compañía, de un director de la compañía. Y la cuarta cosa que quiero que se les quede clara es que todo esto pasa, sobre todo, una vez que se han hecho los deberes, los tres primeros. Si no han hecho los deberes, no vayan al tecnólogo, ¿eh? Porque al pobrecillo lo van a marear. Es una vez que tienen hecho los deberes, todo esto pasa por un reajuste tecnológico importante de sus empresas, ¿no? Y ustedes deberían saber suficiente tecnología como para saber guiarles, que no les tomen el pelo, que no les vendan una cosa que vale, que se puede hacer siete veces más barato con otro software, que no vayan pensando, ¿no? Y traten de verdad las tecnologías de la información como uno de los departamentos de su empresa más críticos y más importantes para su desarrollo. Esto es todo lo que quería decirles de momento en el día de hoy, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es abrir un turno de preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa, pero vamos a abrir el turno de preguntas que la va a moderar Jesús Ángel, pero esto es perfectamente compatible con desayunar, que alguna mesa ha prestado tanta atención que no ha empezado el desayuno, aunque yo he pretendido de hacer un poco de espejo, así que pues el desayuno queda abierto, ¿no? Y repito, es compatible con las preguntas a viva voz o por escrito que las señoritas se recogerán. Muchas gracias. ¿Quieres café? Rosa.
No, gracias, no.
¿Agua?
Ya tengo, estas ya...
Muy bien.
¿Quién es el primero o primera?
Hola, buenos días. Soy Javier Valls, director general de MCC Graphics, que es el grupo gráfico de MCC. Nosotros tenemos una organización un poco atípica, tenemos 5 centros de producción próximos, todos en el País Vasco, con una organización bastante plana, y eso sí nos lleva a una utilización intensiva de este tipo de tecnologías. Y en relación a las personas, que bueno, coincido plenamente en que es el elemento básico que diferencia a unas personas de otras, porque al final la tecnología todos podemos tener acceso, a las mismas personas no. Por un lado, me parece que estas tecnologías, en tanto en cuanto permiten descentralizar, trabajar más por redes, acercan más la decisión y el trato de la información a las personas que están muy próximas a la realidad, pero por otra parte al final las deslocalizaciones, el funcionamiento en redes de las empresas llevan a que gran parte de la comunicación sea precisamente a través de nuevas tecnologías, con lo cual el contacto personal se pierde muchísimo, y sobre todo en los temas que decías de cultura, de transmitir formas de hacer, inquietudes, crear determinados climas. Al final el email y las intranets tienen un papel muy operativo, pero de alguna forma no llegan a un segundo nivel humano, ¿no? A una parte, digamos, más profunda, que es la que realmente se tiene que despertar para que el talento explote. Uh-huh. ¿Algún comentario respecto a ese problema? ¿Cómo lo solucionáis? ¿Cómo lo abordáis? Solución no sé si tiene, ¿no?
Pues no lo sé. A nosotros nos parece muy importante. Como te digo, hemos trabajado los últimos 3 años precisamente, por ejemplo, el clima laboral español, y a día de hoy somos la empresa número 1 que seleccionan los empleados para trabajar en España dentro de las tecnologías de la información, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues lo primero es, intentamos tener primero toda la información que necesitan en las puntas de sus dedos. Lo segundo es, utilizamos mucho temas incluso de vídeo, o sea que muchísimas veces yo no mando un email, sino que mando un vídeo comunicado, donde son 5 minutos, pero me ven y... Que os he dicho que las cosas, centrémonos. Yo en el último trimestre siempre les digo igual, cuando vamos a cerrar el año, ¿no? ¿Os acordáis del baloncesto? Siempre les digo igual, el ojo en la bola, ¿no? Yo creo que tienen que ver diciendo, el ojo en la bola, ¿no? Y saben, dice, va seria, nos falta algo que hacer, porque vamos, va, debe ser que todavía necesitamos pegar el último empujón de ventas para cerrar bien el año, ¿no? Y eso es importante. A pesar de todo, tenemos otras 2 cosas que son muy importantes en Microsoft. La primera es, hay reuniones de todos los empleados cada 4 meses. Cada 3 meses, o sea, tenemos 4 reuniones al año, donde se analiza el trimestre, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que esperamos que se haga, dónde están los problemas y nos juntamos a celebrar los éxitos o a llorar los fracasos, pero es importante, ¿no? Y luego tenemos muchísimo trabajo, lo que llamamos el coaching, que es una cosa que se está poniendo muy de moda en España y que en Microsoft lo llevamos haciendo 30 años, ¿no? Es cada uno de los directores es responsable de trabajar, infundir esa cultura a todas las personas que reportan a él. Entonces, yo, por ejemplo, me reúno a puerta cerrada con cada uno de mis directores una vez al mes durante 1 hora. Y en esa hora no se habla de cómo van las ventas, de cómo va el número de personas que se ha ido de tu departamento, de cómo... No. Se hablan de la actitud que ha tenido esa persona, de cómo está haciendo las cosas. Por ejemplo, ves a alguien que ese mes ha estado un poco despistado en las reuniones, ¿no? Pues no llegas allí y le dices, saca la lista y dices, te tengo que decir que has estado muy despistado en las reuniones. No, tú utilizas el sistema de la pregunta y de, oye, ¿qué te parece este mes? ¿Qué ha pasado? ¿No? Tal, pues tal. Y las reuniones te han parecido interesantes. Y has estado como siempre, ¿no? Al final la persona empieza como a buscarse y acaba encontrando qué es lo que le ha pasado a esa persona en ese mes para no haber estado tan activo o como solía estar, ¿no? Y como ese es el ejemplo más trivial, pero hay muchos más ejemplos que se podrían estar poniendo. Entonces, cada uno de nosotros trabajamos. Mi equipo de dirección lo que hace, yo lo hago con 12, 13... depende del trimestre, cada uno de ellos lo hacen otra vez con 8-9 y cada uno de esos 8-9 con 8-9. Y en 4 niveles de dirección tenemos a Microsoft totalmente cubierto. Y eso hace que la gente pues normalmente tenga ese espíritu que nosotros queremos, ¿no? Y el trabajar conjuntamente, el seguir innovando, el poner al cliente en el centro, todos esos mensajes se vayan retransmitiendo porque se van retransmitiendo en el 1-1. Correos, muchísimos, más de los que me gustarían, también te digo, ¿eh? O sea que yo tuve una temporada que recibía 300 correos al día. En uno de esos vídeos comunicados le expliqué a mi gente, por Dios, no me mandéis 300 correos al día, o sea, y al final he logrado bajar a 100. Pero el toque humano no nos lo tenemos que olvidar, y nosotros, por ejemplo, a un director, a alguien que tiene a empleados reportando a él, no solamente tiene que sacar los números, ser el mejor vendedor o el mejor director de tecnologías de la información o el mejor financiero, sino tener a su equipo humano motivado. Y si no es capaz de tener a su equipo motivado, al segundo año que fallen las estadísticas, esta persona va fuera. Decimos, individualmente eres una estrella, pero como director no sirves, y es muy importante.
Muy bien. No sé, tenemos ya algunas preguntas que nos han remitido. Entonces, Luis Ibarra, de ADECAN, nos plantea, hablando de tecnología ficción, pero real y actual, ¿nos puedes describir un caso de éxito en la PYME que incluya portal corporativo, movilidad integrada y trabajo colaborativo?
Pues, portal corporativo, Chico, movilidad integrada y trabajo. Mira, por ejemplo, precisamente un tema de Banesto, ¿no? Nosotros fuimos a una... fuimos a una de las tipos de empresa que está muy poco automatizada, que son las joyerías. Las joyerías, uno va allí y bueno, pues no suele haber, el único ordenador que hay está en el departamento de facturación, ¿no? Y les preguntamos a los joyeros, señores joyeros, ¿ustedes creen que a un joyero, no a los joyeros, a uno, porque esa es la forma en la que trabajamos con Banesto? Cogemos una persona de un determinado vertical, analizamos cómo lo hace, creamos un caso de estudio, le informatizamos a tope y luego le dejamos 4 o 5 meses para ver cómo se hacen más productivos. Y por último, pues si realmente se aumenta la productividad de una manera clara, se lo vamos a contar al resto de los joyeros, en este caso de España, ¿no? Entonces cogimos a una empresa que se llamaba Karima, que era una joyería entre joya tradicional y moderna cordobesa, y les preguntamos cómo trabajaban, ¿no? Y se dieron cuenta de varias cosas. Lo primero era que tenían un problema muy importante de robos, porque llevaban millones y millones en las maletas. Entonces necesitaban un portal corporativo donde se vieran perfectamente las joyas en 3 dimensiones, con una fotografía de alta definición, para que no es que vayan a ir sin una joya, porque llevan algo, pero llevan muchísimo menos de lo que llevaban. Otro de los problemas que tenían era la compra de las piedras, porque dependiendo del día en que se compra la piedra y a qué país se están comprando las piedras, hay muchas fluctuaciones. Otro que tenían era la predicción, como uno tenía que comprar la piedra, el otro tiene que bueno, yo no soy un orfebre del oro, pero parece que la cosa es complicada y que se tienen talleres donde trabajan varias personas, pues cuando uno venía y decía, va a poder usted tener este diseño para el día de mi boda, decía, espero, Dios lo espera con usted, ¿no? Porque no podían darle fechas, entonces se necesitaba un software que les ayudara a hacer un proceso acerca de estos sistemas productivos. Entonces tenían un portal, un tema de proceso productivo, y el otro era
La movilidad.
Movilidad. Y nuevamente igual, cuando estaban vendiendo el software o lo que sea, pues los anillos y demás estaban yendo por los diferentes otros joyeros para vender esto, ¿cómo podían estarlo haciendo? ¿Papelito y tal y luego lo entrego? ¿O directamente voy con un ordenador o una tableta pequeñita y voy metiendo los datos y según entro a la joyería de forma wireless o inalámbrica, esto me va directamente a facturación? Y así lo hicieron, así lo hicimos, porque se lo hicimos nosotros, el señor no sabía nada. Era muy gracioso, porque el día que le llevamos a la prensa a contarlo, se puso tan emocionado, ¿no?, que se puso allí, empezaba casi a llorar y dice, solo tengo tres palabras que decirle, esto es muy grande, y se fue. Y esto es muy grande, ha significado para el presidente de Carima, que tiene 8 o 10 empleados no más, un aumento de su productividad en un 40%, es decir, su facturación ha aumentado un 40% con el mismo número de empleados. Entonces, han tenido esas tres cosas hechas y me parece que le costó, a él no, porque insisto, se lo regalamos nosotros, pero cualquier otro joyero que quisiera tener lo que este señor tiene le debería costar 5.000 euros, o sea, que era como el mejor de los chollos, como yo les decía. O sea que, además de eso, la tecnología, déjenme que ponga ahí ya, lo único marketing que voy a hacer, la tecnología Microsoft además no es cara, ¿no? O sea que, venga, otra.
Muy bien. Otra pregunta es, ¿los responsables de las empresas no saben lo suficiente de tecnología para saber qué es lo que deben introducir? ¿Qué está haciendo Microsoft para diseminar este conocimiento?
Pues no puedo estar más de acuerdo, es por lo que yo les decía. Les hacía la reflexión, es decir, ¿saben ustedes suficiente? ¿No? ¿Saben ustedes suficiente para...? No hay que saber, yo no sé nada del bit y del byte, de verdad, ¿eh? Cuando se me rompe el ordenador, si no muy fácil, llamo y digo, ya me estás complicando mucho la existencia, sube, ¿no? Y aquí hay que me lo arregle, ¿no? Pero sé suficiente como para saber cuando una empresa está bien o mal informatizada. Entonces, nosotros hemos hecho cosas sobre todo para el canal de distribución, para las empresas que sirven a otras empresas, para educarles a servirles mejor, ¿no? A estos partners que tenemos, estos 196.000 personas. El año que viene vamos a empezar algo, yo lo tengo medio acabado y tengo muchísimas ganas de arrancarlo. Es un laboratorio de la productividad. Lo vamos a tener en nuestra central de Madrid y va a ser una especie de... Se han ido a Disneyland, una de esas atracciones de Disneyland que te traslada a dentro de 10 años. Pues exactamente igual, pero va a estar allí en directo y se va a poder tocar. Junto con este aspecto físico para ayudar a los altos ejecutivos a darse cuenta de la diferencia entre dónde están y dónde deberían estar, también va a haber durante el año sesiones tremendas de conferencias acerca de la productividad, la innovación, vamos a seguir formando. Y luego trabajamos muchísimo también con las cámaras de comercio y con empresas, representantes de empresarios y demás. Hoy estamos aquí en APD. Yo donde puedo estar, estoy contando. Hoy ha sido alto nivel, pero otros días más, cuando hay gente más técnica o me lo piden así, pues más el bit y el byte.
Quería comentarte, digamos, antes de pasar a la siguiente pregunta, Microsoft en España está llegando a acuerdos con distintas comunidades autónomas creando unos centros de excelencia. Uh-huh. ¿Nos podrías comentar un poco cuál es la estrategia y los objetivos?
Pues nosotros, por ejemplo, con el tema de los centros de excelencia, nos hemos dado cuenta de que la tecnología está. En este momento está... Es muy buena, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con ellas. El problema es que no hay muchas empresas españolas que sepan coger esa tecnología y sacarle el mayor de los partidos, ¿no? Y entonces para lo que tenemos que hacer es crear una transferencia tecnológica entre aquellos que creamos la tecnología, los clientes, y también entre aquellos que ayudan a instalar esa tecnología. Y para ello pues se crean lo que se llaman los centros de excelencia, que son lugares donde ahí están los máximos expertos en movilidad o los máximos expertos en integración. tal forma que los clientes puedan ir allí de vez en cuando a preguntar, a reflexionar, a aprender, y los canales de distribución, estos partners que tenemos, sobre todo, puedan ir allí a formarse, pueden ir allí a recibir consultoría o pueden ir a certificar sus aplicaciones, como realmente tienen mucha calidad. Y es un esfuerzo que Microsoft está haciendo para intentar que se desarrolle la sociedad de la información en España. Y ustedes dirán, bueno, ahora Microsoft se ha convertido en una ONG, se dedica a ayudar a que se desarrolle la sociedad. Dentro de poco nos convertimos en una caja de ahorros, ¿no? Y tenemos acción social. La realidad de una empresa como la nuestra es que nuestros software está en el 90% de los ordenadores de españoles. Si realmente queremos seguir creciendo al doble dígito, como yo a usted le decía, la única forma de hacer esto es que España adopte o crezca aumente muchísimo el número de ordenadores. Y para eso, pues estos ordenadores tienen que proporcionar servicios. Entonces es muy importante que la gente reflexione y vea cómo los puede utilizar mejor o cuántos más necesita, ¿no? Y en esto estamos trabajando, ¿no? Trabajamos, aparte de la creación de los centros de excelencia, hemos hecho una inversión de 30 millones de euros en educación, porque, como les decía, si a España le va mal, a mí también. Entonces a mí, a nosotros, nos interesa muchísimo que a España le vaya bien, y la educación es un problema que nos puede hacer que nos vaya mal en el futuro. Y estamos trabajando en el tema de las pymes con Banesto para que la productividad de la pyme no caiga. Es decir, a corto plazo la pyme y gobierno electrónico, y a largo plazo los temas de los centros de excelencia para que se cree una nueva industria, las tecnologías de la información en España, la educación y muchísimo trabajo que hacemos con las universidades también.
Pues referente a la universidad es la siguiente pregunta, y hace referencia un poco al ejemplo que has puesto de poner el sello por las personas. ¿Cómo convertir, digamos, personas que aportan poco valor y en instituciones tipo la universidad, que entiendo que se podría extender a otro tipo de organizaciones, que todavía, digamos, los procesos no están tan eficientemente gestionados?
Pues yo creo que casi nadie le gusta estar poniendo un sello, de verdad. Pregúntenle a las personas que están poniendo un sello. Sienten que podrían hacer muchas más cosas. Yo creo que hasta no hay cosa que más les motiva a nuestras personas que están en la recepción que decirles: vamos a cambiar el proceso de recepción porque queremos un proceso excelente. Se les pone, se les ocurren, los señores ya no tenemos, pero cuando tuvimos hace muchos, muchos años, teníamos almacenes. La forma en la que arreglamos el proceso del almacén fue preguntar a los almaceneros, y pensábamos que nos iban a venir con nada, y montaron un montón de ideas de las cosas que se podían ir cambiando, que ellos habían visto, que hablaban con otros almaceneros y tal y cual, ¿no? Entonces, a nadie le gusta estar ahí poniendo un sello, pom, 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 pom. Entonces, lo que nos está pasando muchas veces es que estamos modernizando los procesos y nos estamos olvidando de las personas. Entonces, claro, en el momento que pongo este proceso tengo que despedirte. Cuando las cosas se hacen a la vez, es decir, que a la vez que manejo los procesos me doy cuenta de que voy a tener una persona que se me va a quedar vacante, intento ver si hay algo que puedo hacer con ella. A veces no hay nada. A veces la puedo poner en el departamento de quejas, a veces la puedo poner en el departamento de recepción, a veces le puedo poner en el departamento de gestión de cobros o de a mis proveedores. A veces, de verdad, que es que normalmente nos pasa como con las personas, como con la informática, que utilizamos el 10% de lo que tenemos, ¿no? Entonces, nos sorprendería mucho, pero hay que darle formación. Yo soy una loca de la formación continuada. Creo, sinceramente, que en España tenemos unas leyes que a los empresarios nos permiten dar formación continuada e incluso regalarles un PC y una DSL a nuestros empleados en casa y no nos sale, pagamos 4 centavos, que nos vienen de vuelta porque el empleado se ha aprendido tantas cosas y es tan productivo que en nuestra casa es más eficiente. Lo que pasa es que no las estamos utilizando, apenas se conocen. La gente dice, cuando yo cuento esto, ¿de verdad que hay una ley que me permite pagarle formación a mis empleados? De verdad, la hay, y muy buena, y bastante generosa.
Bueno, otra pregunta que viene referente un poco a qué pasa, digamos, con la irrupción de nuevos software, diferentes entornos tipo Linux. Las nuevas generaciones en la universidad se están formando. ¿Qué amenazas puede haber por la descarga ilegal de software a través de Internet? ¿Qué nos puedes decir?
Pues vamos a primero hablar de la descarga ilegal de software y luego hablamos de lo de Linux, ¿no? En esta economía que yo estoy pintándoles a ustedes en esta mañana, les estaba diciendo que lo más importante que van a tener las empresas es su propiedad intelectual. Como en el siglo XIX y en el XX, el mundo industrial, lo más importante eran los bienes físicos. De la misma forma que hemos creado una cultura en España, donde, y en otros países la tienen, donde los bienes físicos se respetan, es decir, que uno pues no entra en un BMW y dice, me encanta el BMW, pero no tengo dinero para pagarlo. Entonces yo le salto la cerradura, lo arranco y me lo llevo. Porque deberían estar los BMW Serie 7 para todos, ¿no? ¿No? La gente lo respeta. De la misma forma que ustedes esperan que sus productos los respeten y no los copien y no les copien los logos, y cuando les copien el logo pues lo llevan a algún lado como ilegal, pues tenemos que empezar a crear una cultura en la que la propiedad intelectual en general, toda, se respete. Porque si no, déjame que les diga una cosa, sus hijos y sus nietos se irán a trabajar a otro país. ¿Entendemos? Y aquí nos quedaremos, tenemos que bajar el salario, y aquí nos quedaremos como un país, pues eso, compitiendo con la China o compitiendo con Estonia, con suerte. Es importante que a los chavales que a día de hoy se baja la música de la internet y tal, esto no les pasa nada. Yo a mis hijos, tienen 10 y tienen 7, no les dejo tener una copia pirata de ningún vídeo, un no sé qué, y me odia, me dice, mamá, eres la única histérica. Pero la realidad del asunto es que si a nuestros chavales les enseñamos a eso, cuando ellos sean mayores querrán que alguien les respete su propiedad intelectual y no habrá quedado nadie. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos en el respeto a la propiedad intelectual, no por nosotros, sino por lo que se van a convertir la economía en el futuro. Respecto a Linux, pues es un sistema operativo que nosotros respetamos. En general está creado por, muy bien decía, un grupo de universitarios que de forma gratuita, conectados con otros universitarios del mundo y a veces algunos profesores universitarios, pues trabajan para crear un sistema operativo. Bien, respetable. Junto con esto existen una serie de empresas que cogen la propiedad intelectual de estos chavales y la explotan. Esto me gusta menos, ¿no? Porque la verdad, hombre, hay que pagar a tus trabajadores. Yo a veces me siento mal cuando pienso, si fuera un universitario de estos, yo lo hago por Etiopía y por estas cosas. Pero hombre, hacerlo por estas empresas que cogen esta propiedad intelectual, las ponen en una caja. La caja no la venden porque no se puede vender. El Linux dice que no se puede vender la propiedad intelectual. Y te dicen, el soporte de esto vale tanto como Microsoft, o como Oracle, porque no solo compiten con nosotros, compiten con todos los que hacemos software comercial. A estas empresas, bueno, como al resto de los competidores, demostrándoles que vamos a competir en el mercado por los clientes, porque si tú a este cliente te le quedas, no me le quedo yo. Así que en este aspecto estamos, ¿no? Si yo fuera propietario de una empresa, ¿pondría yo Linux o no? Esa es la pregunta que os podéis pensar, ¿no? Yo no, no sé vosotros. Yo no en las cosas serias. ¿Por qué? Porque os lo estaba explicando, es decir, os estoy diciendo, lo más estratégico que va a tener vuestra compañía dentro de unos años, aparte de las personas, van a ser sus sistemas informáticos. Si yo me instalo sistemas informáticos de Linux, ¿cómo hago que este grupo de desarrolladores que están en el mundo hagan algo que yo quiera? Son voluntarios, no cobran. Y además, pues muchos de ellos van entrando y saliendo, porque ya me tengo que casar, ya me tengo que tener un hijo, comprarme un coche, no voy a seguir tirando líneas de código toda la vida gratis. Oiga, ahora me quiero ir a un sitio a tirar líneas de código que me paguen, algunos de ellos. ¿Cómo hago para eso? Es muy difícil. ¿Cómo me aseguro yo que ese grupo de voluntarios va a seguir eternamente? Eso es uno. Lo segundo es la sostenibilidad de ese desarrollo. Me preocupa. Si ustedes hablan de una empresa como IBM o Microsoft o Oracle o tal, ¿cómo saben ustedes que yo voy a hacer lo que usted quiera? Porque si no hago lo que usted quiere, usted no me va a volver a pagar más. Y si usted no me paga más, yo cierro la empresa. Ustedes son empresarios, ¿verdad? Eso es lo más poderoso que pueden tener. Nos tienen a los propietarios de software, a los que hacemos software pagado, agarrados por el pescuezo. Punto uno. Punto dos. Yo sigo pensando que una empresa que invierte, la mía, solo 7.000 millones de dólares en investigación y desarrollo, lo que va a producir, en general, suelen ser productos de más calidad y que me aseguren más seguridad. En esto hay discusiones y en caso a caso se puede estar hablando. Yo como empresario buscaría empresas, digo el mío, digo Oracle, digo IBM, insisto, son empresas a las que ustedes nos pueden exigir, nos pueden llevar a la cárcel si las cosas no están bien, si les ponemos un, les hacemos una puerta secreta, que eso dicen mucho la gente de Linux y tal, ¿no? Que Microsoft tiene una puerta secreta donde averiguamos cada cosa que usted hace. Ah, no la tenemos porque lo hemos llevado al Centro Nacional de Inteligencia y ahí han mirado y ahí no hay nada. Pero ve, si un día lo hubiera, usted me lleva a mí a la cárcel y yo no levanto cabeza. Si esto pasa con un grupo de voluntarios, ¿a quién lleva usted a la cárcel? Entonces, yo lo respeto mucho. Y hacen cosas razonables. Y seguramente para muchos países que están en no en las condiciones económicas como nosotros o con algunas empresas que no están en las condiciones económicas que las nuestras, pues sea algo realmente loable y que tengan que instalar. Y va a seguir ahí, va a seguir por años. En España y en su caso, ustedes mismos.
Teníamos alguna...
Sí, hola, Egunon. Joseba Echavarría, de la Universidad del País Vasco. Bueno, además de profesor, también colaboro y asesoro a empresas en proyectos tecnológicos. Por lo tanto, tengo una pregunta para cada área. La primera es referida a la empresa. Es decir, has comentado en tu ponencia, has dado unas directrices de hacia dónde tienen que dirigirse las empresas, pero has hablado de muchos valores a largo plazo. Cuando hablas de marca, cuando hablas de recursos humanos, esos intangibles, todos son a largo plazo. Pero cuando te presentas a una empresa para un proyecto tecnológico, te encuentras con gente que tiene miedo a que en un proyecto a largo plazo suene ese cuadro de mando, las bandas de rodamiento, le venga la consejera delegada y le diga, hasta luego.
Lucas.
Entonces, ese es un problema que está en las empresas, las inversiones hay que hacerlas a largo plazo y muchas veces la tecnología supone eso. ¿Qué podrías comentar al respecto? Y luego, si me permites, ya acabo las preguntas. Y la segunda es referida a la universidad. También en mi experiencia en las empresas me encuentro con que el principal problema, y creo que lo sabemos todos, el principal problema de las tecnologías no es la tecnología así, es la adaptación de las personas a la tecnología. Creo que hay un freno fundamental. Uh-huh. Y en una posición de tan liderazgo como tiene Microsoft, yo a veces me pregunto, yo en la universidad, ¿por qué no estoy utilizando toda esta tecnología que tiene Microsoft de forma gratuita en mis alumnos? Para cuando salgan de la universidad, vayan a empresas y demanden a las empresas, oye, que yo no tengo ningún problema de adaptación. Llevo 5 años en la universidad utilizando toda esta tecnología punta. ¿Por qué no la tienes tú? Que funcionaría muy bien. Y ahí se acaba el problema de adaptación. Y siendo tan líderes como sois, pues me parece que sería una inversión muy buena para acostumbrar a todos a utilizar vuestras herramientas. Y hablo de marketing, ¿eh?
Bueno, pues la parte vamos a contestar primero la de la universidad, porque esa es fácil. Nosotros entendemos que es verdad y además es algo que deberíamos estar haciendo. Y por eso de que uno debería estar haciéndolo, pues lo hace. Entonces, no sé si gratuito, pero cuando te diga el precio, pues te vas a reír. Para los laboratorios universitarios, el software de Microsoft, todo el software de Microsoft para tener instalados en los laboratorios, cuesta 800 euros al año, de tal forma que todas las personas que están en ese departamento, todos los chavales, pueden bajárselo de una intranet, los instalan en sus ordenadores de casa y los están trabajando con ellos hasta que acaban el curso universitario. O sea que cuando hablo de los 800 euros es por lo que nos cuesta a nosotros realmente la infraestructura, al mandarte los discos, tener la intranet, los passwords, los no sé cuántos. O sea que en ese aspecto yo creo que hemos hecho una labor importante. También tenemos, no sé si sabes, varias cosas en la universidad. Tenemos formación para profesores universitarios que quieren actualizarse, que dice, oiga, yo me sé la versión anterior, pero ¿cómo puedo saber para la nueva? Crear contenidos educativos. Tenemos bastantes becas universitarias, tenemos acceso al código fuente completo, si es necesario. Hay 4 o 5 universidades españolas que lo tienen y que están trabajando en la investigación. Tenemos, por ejemplo, la propiedad, las patentes de Microsoft para niveles educativos se pueden utilizar gratuitamente, o sea, para las universidades. O sea, que realmente sí se está intentando acercarse bastante a la universidad, bastante. La segunda, en el tema de... Espérate, lo de los a corto plazo. Tienes razón, y de hecho, en Microsoft... Déjame un momento que busque mi chuleta. Porque yo tengo aquí una chuleta... O tenía. Un segundito. Donde. Sí. Aquí. Esta me la había saltado, pero la forma en la que yo siempre digo, ¿no? Digo, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la tecnología de la información? ¿No? Siempre digo, vamos a ver. Lo que tiene que hacerse es conectar las tecnologías de la información y el negocio. Es decir, si podemos tener al departamento, al responsable de tecnologías de la información reportando directamente al consejero delegado o al presidente, mejor. Lo segundo que tiene que hacer es producir mejoras constantes en la productividad, que puedan ser medidas a muy corto plazo también. Resultados a corto plazo en los proyectos de desarrollo. Nosotros en general no nos gustan las obras faraónicas de alguien que dice, no se preocupe, esto dentro de 3 años lo tendremos arreglado. O de gente que dice, todo lo que usted tiene no le sirve para nada, tírelo. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es integrar y poner sistemas abiertos que permitan trabajar con productos nuestros, con los de nuestra competencia, de una forma sencilla, empezar a producir resultados a corto plazo y que el proyecto faraónico se vaya autopagando. Ah, es verdad, he visto estas mejoras. ¿Quieres que te ponga la siguiente fase del proyecto? Sí, pónmela. O sea que simplicidad y flexibilidad es otra de las cosas. O sea que intentamos, como tú decías, la gran barrera es la persona, simplicidad y flexibilidad. Decisiones basadas en el retorno de la inversión de las tecnologías de la información y tecnologías de la información basadas como línea de negocio. O sea, que estoy contigo. Es decir, en general, a todos los que estamos en el negocio, los proyectos faraónicos en tecnologías de la información nos asustan mucho. Y lo que intentamos es decir, oye, mira a ver con lo que tengo, qué puedo hacer, arréglamelo y luego vamos construyendo, me vas quitando cosas antiguas y caras y me vas poniendo cosas nuevas, pero empieza a demostrarme valor, porque si no, puf. Dime.
Ahí hay un problema. Lo que hay que saber es aplicar la tecnología al negocio. Y hay muchas veces en que hay muchos problemas de que no se consigue aplicar esto, de lo que he dicho desde el principio. Lo duro es presentarte a la empresa y esta tecnología te sirve para esto. Y aquí vas a sacar este beneficio y este otro y este otro. Es el gran esfuerzo que hay que hacer.
Totalmente. Por
no
eso,
valen solo los tecnólogos.
Por eso decía.
Hay especialistas de mercado y de negocio ahí también trabajando.
Por eso, si te has fijado en mi presentación, no sé, ha habido un determinado momento que he debido decir, primero arreglen las personas, primero arreglen los procesos, después, primero sepan dónde quieren ir, sepan cómo quieren innovar las personas, los procesos, y cuando ya hayan hecho los deberes, entonces, no sé si lo he dejado claro, pero es entonces, yo jamás pondré la tecnología por delante. Jamás. O sea, la tecnología es una herramienta, como lo puede ser la luz o la electricidad o el agua, otras cosas. Lo que pasa es que es una herramienta que realmente puede ser tremendamente diferenciadora y es la herramienta que va a hacer algunas compañías morir, literalmente. Entonces, es estratégica a tope, pero no es. Nadie va y dice, se levanta por la mañana y dice, voy a invertir 10 millones en Windows, en Office, en Linux. No, voy a mejorar mi sistema de ventas. Oiga, díganme, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Le hacen unos estudios y decide comprar aquello. Y la mayor parte de las veces el consejero delegado no sabe lo que ha comprado. Eso sí, mira que el retorno de las ventas dentro de los 5 meses, 6 meses o lo que sea, pues sea el que esperaba.
¿Sí? Hola, buenos días. Soy Igor Ortego, el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad. Y la verdad es que lo que ha comentado sobre los productos de Microsoft que pueden descargarse y las licencias para los departamentos y demás, creo que es desconocido por la universidad y no solamente por la Universidad del País Vasco, sino por otras universidades también. Y como ha dicho antes el profesor, realmente creo que sería una inversión en marketing el hacer que los estudiantes conociésemos perfectamente las herramientas de su empresa o de otras, como por ejemplo está haciendo Autodesk, para que después la reclamásemos cuando estuviésemos trabajando, cuando montásemos nuestros propios negocios. Pero lo cierto es que dentro de la universidad no se da esa formación a los alumnos y tampoco conocíamos esas posibilidades que han mencionado antes. Habría que trabajar en ese sentido.
Pues tienen mucha razón. O sea que, y hay una persona que se llama Beatriz Ordóñez y no sabemos el número de teléfono, ¿no? Pero si le das tu tarjeta a mi jefa de comunicación, alguien te llamará y te explicarán, porque la verdad es que debemos tener bastantes universidades están, lo que pasa que entre los departamentos no se hablan entre sí, entonces a lo mejor hasta tu propia universidad lo tiene y lo que pasa es que pero insisto, no te intento poner el problema en tu parte, si tú no lo sabes y yo te lo tenía que haber contado, el problema es mío. Esto es volviendo a lo que hablábamos antes de dónde hay que poner el cliente en el centro. Entonces, por favor, ponte en contacto con nosotros y además lo tomaré nota para que hagamos más publicidad de esto en las universidades, porque no es algo que hagamos para ganar dinero, sino realmente precisamente eso, cubrimos nuestros gastos mínimos y eso tiene una gran ventaja para las universidades, porque pueden utilizar el software en su casa.
Coincide que además la Universidad del País Vasco tiene una licencia campus que cubre a todos los alumnos.
Ve, ya decía yo.
Bueno, pues habrá que mejorar el proceso, ¿eh? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta.
¿Ves cómo siempre se aprende algo de todas partes,
¿eh? Bueno, sí.
Hola, soy Jorge de Orisop también. Yo tengo una pequeña empresa que me dedico a dar servicio tecnológico a las distintas empresas, y un poco mi obligación es, lo que habré dicho, darles novedades y explicarle cómo pueden sacar mejor provecho. Cuando les ponemos los equipos, muchos se me quejan, otros no, pero muchos se quejan en el que si tienen que comprar 20 o 40 ordenadores, 20 o 40 licencias de Windows, el Office otro tanto, entonces se quejan porque el de al lado otros igual también se lo ponen pirata. Con lo cual es una cadena que nos obliga, y antes has dicho tú muy bien que a tus hijos les dices que lo hagan legal. Si nosotros empezamos también diciendo a lo legal, siempre hay, porque en este mundo hay siempre que lo pone ilegal, y al final el negocio se escapa para todos. Uh-huh. Un poco, Microsoft debería controlarlo, ahora ya está empezando a controlar más, sobre todo en el XP, cuando te conectas a Internet hay más controles, pero tendría que haber más controles. Existe esa asociación que hay a nivel nacional del control de la piratería, que está empezando a perseguir, de la cual nosotros ya hemos empezado a hacer algo. De hecho, tenemos la certificación AENOR de software legal. Uh-huh. Somos, yo creo, que la única empresa en esta zona. Y ese Microsoft debía hacerlo más hincapié para denunciar no solo a las grandes corporaciones donde puede sacarle una tajada grande, sino que empresas más pequeñas que puedan tener 15, 20, 40 ordenadores también se les pueda castigar. Hace poco salió un estudio que las empresas de informática a nivel nacional éramos las más piratas, que consentíamos ese tema del pirateo. Entonces es un poco...
Pues, ¿sabes quién hizo ese estudio? Microsoft. Entonces, no, te cuento lo que estamos haciendo. Lo primero es, para poneros a todos en perspectiva, como todos sois presidentes y tal, para que penséis, o responsables de vuestras empresas, para que pongáis las cosas en perspectiva, ¿no? Lo que más cuesta de un ordenador conectado a Internet es la conexión, alrededor de unos 40 euros al mes. Lo segundo, la mensualización de lo que pagáis por el ordenador en sí. Depende, entre 10 y 20 euros al mes. Lo tercero, el Windows, que a la velocidad a la que las vais actualizando cuesta un euro al mes. Un euro al mes. Lo segundo, o sea, antes está el Office, que suele costar como 2-3, depende de a qué velocidad lo vayáis cambiando, ¿no? Estamos hablando de, ¿sabéis cuánto dinero le dais a vuestros empleados en telefonía móvil, ¿no?, al mes? Entonces, cuando hablamos de que pirateamos, piratean, mi madre diría, el chocolate del loro. Porque, de verdad, estamos teniendo... Se pierde más en productividad cuando aquello tiene un problema de seguridad, o cuando aquello tiene... o no está funcionando correctamente porque está mal instalado o demás, que el euro o los 2 euros al mes que cuesta realmente el software. O sea que no pensemos en el chocolate del loro. Pero estoy contigo, claro, a todos nos encanta el deal este de usted me compra el hierro que no se lo puedo fotocopiar y lo intangible, pues ya se lo copio yo. Entonces Microsoft sabe que la mayor parte de las veces eso de ya se lo copio yo viene de las empresas de informática, como tú dices. Y lo que está haciendo, antes visitaba como 100 en España, entonces la posibilidad de que te tocara, somos 12.000, que te toque, difícil. El año pasado Microsoft ha visitado 4.000. 4.000, y de esas 4.000 el 40 y tantos% de ellas eran piratas, es decir, una persona de Microsoft disfrazada de persona, ¿no?, llegaba allí y decía, buenos días, quiero comprar un ordenador, oye, ¿no me podrás dejar el Windows y el Office instalado sin pagártelo, no? No hacíamos más preguntas que esta, porque si hacíamos más, se llama incitación al delito, ¿no? Entonces el señor decía, bueno, pues sí. Entonces en ese momento decía, hola, soy de Microsoft, déjame que te explique. No, pero no nos han pegado ni nada, ¿eh?, porque no íbamos en plan agresivo, sino mira, creo, vuelta a lo que le decía él, ¿Que debo estar haciendo algo mal? No te estoy explicando que tú estás aquí para vender y que si estuvieras vendiendo te llevarías una comisión por lo que estás haciendo y porque además la posibilidad y porque si le enseñas a que te piratee esto, pues cuando le quieras vender un programa de facturación te va a decir que también se lo instale gratis y que entonces se te acaba el negocio y tal. Pero debe ser culpa mía esto de que piratees porque no te lo debo explicar bien. Te voy a dar un año para explicártelo bien y para que vengas a formación y para tal. Y dentro de un año te voy a venir a visitar. Y si en ese momento tú vas y me dices sí, en ese momento te voy a llevar a la cárcel, porque entonces ya me sentiré con todo el derecho del mundo, perdonadme que sea bruta, pero es decir, de ya te lo he explicado todo, ya te lo he intentado convencer, ya tal. Y si al final decides que me sigues queriendo asaltar mi propiedad, pues entonces no me queda otro remedio que llevarte a un juzgado y lo debatiremos allí. Yo creo que está funcionando, ¿eh? O sea, que no va a hacer milagros de un día para otro, pero claro, la gente sabe que a esos 4.000 que visitamos el año pasado los vamos a volver a visitar y que va a haber otros 4.000 más. O sea que este año vamos a visitar a 8.000 de los 12.000. Yo no sé si podríamos hacer más, pero hacemos lo que podemos. Y somos de los pocos que hacemos. Y lo hacemos, insisto, por nosotros, sobre todo por los clientes, porque lo malo del asunto es que hay algunos que encima te lo cobran y te lo instalan pirata. Esto ya es el gran rematose. Entonces, lo hacemos sobre todo por los clientes.
Muy bien, bueno, hemos llegado yo creo al tiempo previsto. Creo que ha sido una sesión en la que hemos podido profundizar en todos esos conceptos que nos afectan a nuestro futuro, el cercano y el lejano, que claramente el factor crítico de la tecnología se tiene que entender enmarcado en el negocio. Y por mi parte agradeceros vuestra presencia. Bueno, le paso a Carlos para que haga ya el cierre si quiere hacerlo.
Muchas gracias a Rosa por su magnífica intervención. Yo lo siento mucho, me he quedado con el tema de la teja, Me temo que después de oírla estaréis de acuerdo conmigo en que en esa lista de posibles o presuntos candidatos a sustituir a Rosa, pues el teja 1 o el teja 2 va a tener que armarse de mucha paciencia, porque Rosa, por su vitalidad, talante y conocimiento y bien hacer, pues tiene cuerda para rato. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias a todos y espero que este desayuno, aunque sea tardío, y sobre todo la intervención de Rosa, pues nos haya servido para empezar bien la mañana. Muchas gracias. ¿Sí?
Muchas gracias a vosotros. (Risa)